intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en La Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono le saluda Natalia Rojas y te invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras, Lupita Ramos, quien se encuentra ausente esta semana, pero ya retomará la conducción junto con nosotras, y a mi compañera Estefanía Martínez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Natalia. Un placer estar otra vez en una tarde más de domingo reflexionando contigo y con nuestra querida audiencia, a la que les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, y ya sea en Twitter, que es Sórico Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts de cada semana.
Pues así es, se pueden estar comunicando con nosotras a través de esos canales. Esperamos que sigan nuestros podcasts también en nuestras redes sociales, ya que ahí pueden acceder a todo el contenido que generamos aquí en Sóricos Sin Género de Dudas. Este programa del día de hoy vamos a estar reflexionando sobre un caso que nos tiene a nosotras, al igual que a toda la sociedad jalisciense y de México, pues indignadas, condolidas, enfurecidas. Desde Sórico Sin Género de Dudas queremos enviar igualmente nuestras más sentidas condolencias a la familia de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quien sufrió un ataque el pasado domingo 17 de julio cuando le rociaron alcohol y le prendieron fuego en un parque público en la colonia Arcos de Zapopan, Jalisco. Luz Raquel resultó con quemaduras de tercer grado en más del 80% de su cuerpo, por las cuales fue hospitalizada luego de más de 24 horas de lucha por su vida. El día martes 19 de julio se confirmó su fallecimiento. Según el pronunciamiento que emitimos desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, el caso de Luz se suma a la incapacidad de las autoridades locales para brindarle protección y auxilio, como se evidenció en distintas publicaciones que la misma Luz realizó en sus redes sociales, en donde advertía los incidentes de amenazas. Semanas después, Luz Raquel sobrevivió a un ataque con cloro de uso industrial en la zona del tórax y fue a presentar una denuncia ante la comisaría de Zapopan sin recibir la atención debida ni el seguimiento a su denuncia. Luz solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida con el objetivo de recibir protección debido a las constantes amenazas y violencias que recibía por el comportamiento de su hijo menor con autismo. Sin embargo, le negaron de manera reiterada el ingreso al Pulso de Vida, pero también el acceso a la justicia. En este caso, la impunidad de nueva cuenta al servicio de los perpetradores agresores. Igualmente, desde Clave se evidenció el aumento significativo de la violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco, pero especialmente la creciente violencia perpetrada por ataques de ácido, sustancias corrosivas o inflamables en contra de las mujeres. En lo que va de estos años, hay varios casos registrados en el estado. Es importante señalar que esta violencia es una forma extrema que denota dominio, poder y control, ya que se intenta una condena social, física y psicológica en contra de las mujeres, que deja unas secuelas en su salud en general, vida social y económica. Entonces, Por esto, el programa del día de hoy lo estaremos encaminando a las exigencias de justicia para Luz, para todas las víctimas de violencia ácida y también para exigir a las autoridades que hagan lo propio en este caso que definitivamente nos tiene indignadas. Y bueno, para hablar de este tema tenemos a una invitada muy especial.
Así es, definitivamente un tema sumamente doloroso lo que pasó esta semana con Luz, y que definitivamente las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto y ejercer la justicia que espera la familia y que esperamos las jaliscienses, pero que pues también en muchos espacios hay mujeres y compañeras que han estado luchando respecto a estos temas. Una de ellas es Adriana Reyes Flores, quien el día de hoy se encuentra con nosotras. Ella es licenciada en psicología, especialista en psicoterapia gestal, maestra en psicología clínica, legal y forense. Actualmente doctorante en biociencias, ella ha cursado diplomados en género, violencia contra las mujeres, interculturalidad y políticas públicas, atención e investigación en delitos de género, entre otras. Coordina la licenciatura en psicología en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Ella es integrante del CONACYT, tiene diversas publicaciones académicas y por más de 12 años se ha desempeñado como perita en psicología forense de forma institucional en la Fiscalía General de la República y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Actualmente es perita independiente y perita externa en el Poder Judicial de la Federación, coordinadora de investigación en la Fundación Carmen Sánchez. La Fundación Carmen Sánchez MX nació en enero del 2021 con el objetivo de prevenir, atender, erradicar, investigar y sancionar los ataques con ácido u otras sustancias corrosivas a mujeres mexicanas por situaciones relacionadas con la violencia machista. Esta asociación es la primera en México en su tipo, creada con este objetivo, y la primera en el mundo que busca visibilizar las causas y consecuencias de la violencia ácida desde una perspectiva feminista. Bienvenida, licenciada Adriana Reyes, a este programa. Gracias por atender nuestra invitación.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a esta edición de su programa.
Y pues es un placer tenerte aquí, ojalá fueran otras circunstancias por las cuales nos reuniéramos. Sin embargo, este programa va dedicado a llevar a la reflexión crítica, informada, a toda la sociedad civil en general, porque vemos que hay un gran desconocimiento todavía sobre lo que implica la violencia ácida. Y sobre todo el entendimiento del acompañamiento que se debe de dar a las víctimas de estos casos desde diferentes trincheras, ¿no? Desde el acompañamiento jurídico, psicoemocional, económico, etcétera. Y bueno, a mí me parece, admiro mucho la labor que realizan desde la organización Carmen Sánchez, porque definitivamente han sido agentes claves para visibilizar esta violencia y llevar a cabo pues esta presión política necesaria para poner en la agenda pública pues estos temas y sobre todo su prevención y erradicación. Platícanos un poco, Adriana, ¿qué es lo que el trabajo que realiza la Fundación Carmen Sánchez y cómo es que se consolida esta organización?
La Fundación Carmen Sánchez, como ya comentaron ustedes, surge el año pasado. La fundadora es justamente Carmen Sánchez. Ella fue víctima de un ataque con ácido en el año 2014. Después de 8 años, ella sigue sin ver la justicia. Su agresor fue detenido hace un año apenas y están en el proceso del juicio oral. Hay varias audiencias que se están llevando a cabo demostrando las pruebas que ha recabado la Fiscalía del Estado de México para comprobar su victimización y todas las afectaciones que ha sufrido. En la cofundadora, pues, es Jimena Canseco. Ella también ha estado apoyando a la fundación con diversas actividades y en general lo que tratamos de hacer es dar la contención que puedan requerir las víctimas. Hemos gestionado diversos convenios con instituciones públicas como la SEAP, Secretarías de Mujeres, y hemos estado gestionando, por ejemplo, ajustes legislativos, por ejemplo, para que puedan recibir tratamientos médicos que hasta hace tiempo no les eran proveídos, porque en el cuadro básico de salud las lesiones o los tratamientos que requieren para el manejo de las lesiones son considerados medicina estética, no del cuadro básico de salud, y entonces esto hace imposible para ellas rehabilitarse, y entonces se ha estado gestionando pues estos cambios legislativos. Aún así, pues verlo materializado es difícil, y entonces también hemos hecho convenios con diversas clínicas dermatológicas, con médicos cirujanos y cirujanas que son bastante reconocidos y que se han acercado a la fundación también y que están otorgando desde tratamientos dermatológicos hasta operaciones a las víctimas. Esto aún así es difícil porque aunque los especialistas o las especialistas puedan dar su trabajo, sus conocimientos, pues hay muchos requerimientos para realizar una operación, desde conseguir el quirófano, ¿no? Como el resto del personal, como anestesistas, enfermeras quirúrgicas y el material necesario. Entonces, para lograr ello también, pues justamente hacemos más convenios. Ahorita, por ejemplo, hay algunos cursos abiertos que nos está apoyando la colectiva de mujeres de la SAL para hacer algunas actividades de capacitación para recabar fondos, ¿no? Entonces, eso es por el lado de la salud física, las actividades que estamos haciendo, pero también tenemos contacto con un grupo de apoyo emocional para las víctimas, y este es el trabajo en conjunto de ellas como para hablar de cómo se sienten ellas, cómo han vivido todo el proceso, pero también el apoyo individual que les está siendo brindado a ellas, el apoyo psicológico. También, como parte de los convenios que se han gestionado con instituciones, por ejemplo, buscamos que se les den apoyos, becas, beneficios, cierta remuneración también para el trabajo, para que ellas puedan sostenerse, porque también es otra arista donde ellas se ven gravemente afectadas porque tienen dificultades funcionales que les impiden desempeñarse en cualquier empleo, ¿no? Entonces son diversas las áreas donde estamos tratando de incidir, inclusive, por ejemplo, en rehabilitación física, porque también pueden tener dificultades para el movimiento de algunas extremidades derivado del ataque, y entonces como parte de esa rehabilitación también tienen contacto con fisioterapeutas para ese trabajo. Y algo que a ellas también les ha gustado mucho es un convenio que tenemos con un equipo tatuador, bueno, una tatuadora más bien, que convierte esas cicatrices que les ha dejado el ácido en arte, ¿no? Y ya en cada una las que están interesadas en ese proyecto, pues se han realizado algunos tatuajes que hemos socializado en la página.
Definitivamente un trabajo muy, muy, muy fuerte que el que realizan de manera pues muy compleja, ¿no? En una situación contextual política donde tenemos que llegar a generar estas fundaciones, estas asociaciones, ustedes siendo la primera al frente a nivel de México, es realmente muy impactante, ¿no? El que tengamos, que estemos en esta urgencia y en esta necesidad de generar estas acciones como sociedad civil para enfrentar la violencia machista y la violencia contra las mujeres, que pues está en niveles realmente alarmantes. En este momento, ¿cuántas son las mujeres que ustedes están atendiendo como asociación? ¿Atienden a mujeres de los de todos los estados o cómo es esta dinámica?
Estamos atendiendo actualmente a 8 mujeres de los estados más cercanos, de Puebla, el Estado de México, Ciudad de México, principalmente por la localización geográfica, directamente dentro de estos programas, pero también tenemos contacto con algunas otras víctimas de otros estados, y eso hace pensar en la necesidad, pues, de ampliar nuestra red, ¿no? De buscar más apoyos hacia afuera del centro del país, para poder ayudar con estas mujeres, además que, si lo han podido revisar en algunas otras publicaciones, hay ataques en diversos estados del país, ¿no? Sobre todo en el centro del país, en la Ciudad de México, Puebla y Estado de México se concentran la mayoría de los ataques, 6 ataques en cada uno, en Estado de México 7 ataques ha habido, y otros países que están más al extremo como Coahuila, por ejemplo, registrado 4, en Yucatán o en Quintana Roo 2, y en otros varios estados, un caso se han reportado. Entonces, sí hace necesario esta parte de, pues, poder contar con personas aliadas en otros estados. De hecho, yo misma, pues, yo no vivo en la Ciudad de México, sino en Oaxaca, ¿no? Y entonces yo, pues, desde acá, desde lejos, pues, pongo mi grano de arena desde lo que puedo hacer hacia la fundación.
Bueno, importantísimo este acompañamiento a las víctimas, porque esta violencia ácida, como bien la mencionan ustedes, pues ha sido una violencia que justamente por la grande carga simbólica que tiene, pues muchas veces las mujeres víctimas de esta violencia no encuentran los medios adecuados para acceder a la justicia, para lograr esos acompañamientos psicológicos, médicos necesarios. Entonces, definitivamente, la labor que realizan ustedes es muy importante y valiosa. En este sentido, también la violencia ácida ha sido gravemente invisibilizada en el país. Sin embargo, ustedes, una de sus labores que hacen también es el monitoreo de esta violencia. ¿Cómo ustedes han observado la comisión de estos delitos en el país? ¿Cuáles son las cifras, las estadísticas? ¿Y cómo es la manera en la que el aparato de justicia y el acceso a la justicia para las víctimas se da ante la comisión de estos delitos?
Sí, hasta el momento nosotros tenemos un registro de 33 mujeres víctimas de ataques con ácido y tenemos el registro del primer caso en el año 1988. Y esto es muy llamativo porque este caso tuvimos noticia apenas el año pasado. Y la víctima de este ataque recién en este año habló públicamente en una entrevista de lo que sufrió, y fueron más de 30 años de ella en silencio. Entonces, tiene mucho que ver con lo que comentas de la invisibilización del problema, ¿no? Y justamente por eso es que en la fundación estamos llevando este registro para que pueda ser visible, ¿no? Porque hay muchos casos, nosotros tenemos este registro, pero desconocemos la cifra negra de casos que no se hayan dado a conocer, que las víctimas estén en el anonimato, porque además, por el efecto devastador de las lesiones, que la mayoría de los casos está dirigida al rostro, hace que las víctimas se aíslen, es decir, no salen, se repliegan en sus hogares, y entonces eso hace más difícil la identificación de los casos, ¿no? Porque además uno de los objetivos de los ataques, pues es buscan la otredad en la persona víctima, es decir, que sea ajena a la sociedad, sea deshumanizada, ¿no? Y hemos hablado bastante ahora en esta parte estamos haciendo investigación al respecto, y hemos hablado bastante respecto de cómo estos ataques tienen una gran saña de parte de los agresores, es decir, no basta violentarlas, no basta lastimarlas, sino que se busca lastimarlas, agredirlas con algo que saben que tiene un efecto devastador. De hecho, hay algunas víctimas que han muerto en el ataque de forma inmediata por la gravedad de las lesiones. Hay otras que han muerto en los días siguientes, justamente debido a sepsis, a falla orgánica general, a complicaciones derivadas de los ataques. Entonces, esto demuestra que son bastante fatales los resultados, ¿no? Y para las víctimas que sobreviven también implica mucho pesar porque puede implicar varios meses de hospitalización. Por ejemplo, Carmen, ella estuvo hospitalizada 8 meses, y otras víctimas, por ejemplo, Marta, ella la indujeron a coma para ver qué tanto había dañado el ácido y si podía resistir. Y además de esto, pues tienen que someterse a diversas operaciones o cirugías continuamente. Y esto mismo, pues ya pone la vida en riesgo, ¿no? Carmen lleva más de 60 cirugías y hay otras víctimas que reportan más de 100 o 200 cirugías, ¿no? Entonces, pues es devastador estos datos, ¿no? Hay personas que ninguna vez nos hemos sometido a una cirugía y entonces el riesgo que implica para ellos esto, pues también es alarmante. Algún otro dato que nos hemos dado cuenta también es que estas agresiones suelen ser en espacios conocidos para las víctimas, es decir, espacios donde el agresor sabe que ellas van a estar y es ahí donde van a atacarlas. Algunas han sido agredidas, por ejemplo, en su hogar, en su trabajo o afuera de su hogar o de su trabajo o en una calle cercana a estos espacios. Entonces, pues demuestra además la hazaña y la premeditación de los agresores para ocasionar toda esta afectación, ¿no? Porque pues ellos saben de antemano la letalidad del ácido, ¿no? Es decir, si estamos, no sé, haciendo el aseo y nos cae alguna sustancia de esta naturaleza en el uso doméstico, pues sentimos de inmediato el ardor. Entonces, cuando es arrojada mucha sustancia, pues también esto pues demuestra la gravedad, ¿no? Y es algo conocido por los agresores. Y por eso es que lo hacen de este tipo, ¿no? Entonces, esto implica repensar qué es lo que está sucediendo con ellos, con los agresores, de qué forma se les está mirando, porque son personas que no lo cometieron de forma accidental, sino que fue algo completamente planificado y eso muestra una gran saña hacia las mujeres, misoginia, odio, crueldad. No, inclusive Jimena, por ejemplo, habla de tortura, ¿no? Y la tortura es un acto que cometen agentes del Estado. Sin embargo, como parte de la violencia contra la mujer, el Estado es inclusive aquiescente porque no hace su labor en la prevención de la violencia, en la protección, como en este caso que nos reúne justamente, que ella ya había puesto denuncia previa y no recibió las medidas de protección y seguridad necesarias para resguardar su integridad, ¿no? Entonces, esto muestra pues las omisiones de los agentes del Estado y la necesidad de sensibilizar y capacitar en este aspecto, ¿no? En la protección que requieren las víctimas desde la primera noticia.
Así es realmente lamentable la actuación de las autoridades en todos los niveles. Realmente indignante que ella ya había solicitado ese apoyo, esa seguridad, esa protección del Estado y no se le brindaron los protocolos necesarios, ¿no? Y justamente en este sentido es que la violencia machista en todos sus tipos y todas sus modalidades es ejercida de manera sistemática en México y en todos los estados en una normalización cultural, ¿no? En donde los estados no han atendido particularmente este tipo de violencia. Sin embargo, la atención, la prevención, la sanción de la violencia sigue siendo completamente impune en la mayoría de los casos. Esto lo digo con toda la responsabilidad que me implica. El tema es que la seriedad con la que han tomado las instituciones en todos los niveles realmente deja mucho que desear, ¿no? Las estadísticas siguen en aumento y siguen tangibles. Y realmente la seguridad para las mujeres y el tener acceso a este derecho de vivir libres de violencia, pues no ha llegado. Y en este sentido, el programa de hoy es un llamamiento a estas instituciones, a estas instancias en donde se tienen presupuestos, se tienen acciones políticas, se puede ejercer acciones más integrales y que realmente no se está llevando a cabo con la integralidad y la seriedad necesaria para impactar en la cultura de los estados, ¿no? Es realmente indignante las estadísticas que seguimos manejando como estado y como país. Seguiremos hablando de este tema del lamentable feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez al volver del corte, y seguimos con la fundación de Carmen Sánchez. Regresamos.
La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la Sórico.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde el día de hoy hemos estado abordando el tema de Luz Raquel Padilla, con quien estamos pues exigiendo justicia por el feminicidio que sucedió, el lamentable feminicidio que sucedió en días pasados, y que pues realmente ha sido un tema que nos duele muchísimo a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes del estado de Jalisco y a toda la ciudadanía, porque este ataque pues devela una serie de violencias sistemáticas que ocurren en el cotidiano de la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, y que sigue expresándose de manera cada vez más cruda. Hemos estado conversando con la fundación, perdón, ahí vamos a cortar solo esa partecita. Hemos estado hablando con la Fundación Carmen Sánchez, en donde hemos estado reflexionando y acompañadas de su coordinadora en esta tarde de domingo, quien es Adriana Reyes Flores, y nos ha estado compartiendo qué es lo que hacen desde esta fundación, Carmen Sánchez. Al irnos a corte hablábamos de lo alarmante, lo delicado y los casos que siguen estando sistemáticamente en diferentes estados de la República, y que ustedes han generado esta sistematización, Adriana. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que, vamos, es sumamente doloroso, ¿no? Hablar de que tengamos que dar recomendaciones en caso de un probable ejercicio de la violencia de este tipo, ¿no? Sin embargo, pues el contexto social y político pues nos exhorta a generar esta reflexión, ¿no? ¿Qué nos implica los protocolos actuales para poder confrontar y contrarrestar y prevenir cualquier tipo de violencia, pero pues particularmente uno que con ácido o con alguna sustancia corrosiva? Adriana, ¿qué nos comentas al respecto?
Pues como personas comunes, al tener noticia de algún ataque, lo que sugieren algunos expertos es básicamente echar abundante agua, es decir, no a manguerazos, no a chorrazos, sino desde arriba de la cabeza para que escurra la sustancia hacia abajo, que sea de forma abundante, como en cualquier instrucción de cualquier sustancia química que leemos en los instructivos, si nos llega a tener contacto con la piel, es algo similar la indicación, porque hasta no saber de qué tipo sea el ácido, no podemos saber con qué sustancia contrarrestarlo. Entonces, pudiera esto ser peor o agravar la situación en caso de no saber. O, por ejemplo, Esmeralda ya dijo que la rociaron a chorrazos de manguerazos para tratar de limpiarla y esto pues no hizo sino dañarla más, ¿no? Entonces, es necesario también que los centros hospitalarios, las clínicas, centros de salud, médicos de cualquier nivel de atención puedan tener conocimiento de qué forma atender a las víctimas en ese sentido, porque ellas pueden pasar varios horas de que pueden salvarles, ayudarles a tener un mejor afrontamiento, pero ante la falta de conocimientos y de una atención experta, pues se ve más complicado todo el cuadro porque esperan en lo que piensan cómo atenderlos o sucede esto de que les echen manguerazos de agua. Es decir, no hay protocolos adecuados para la atención de personas que sean víctimas de estos ataques con ácido o con alguna otra sustancia corrosiva e inflamable. Es decir, clínicamente sí existen protocolos, pero no están socializados a la población, a los médicos en general. Entonces es necesario que todo el personal de salud pueda estar capacitado y sensibilizado en el problema para que pueda actuar de forma inmediata en ese sentido, ¿no? Y también no solamente, eso es pensando en la atención inmediata, pero pensando como ya después, ya que se salvó la vida de las víctimas, en los tratamientos psicoterapéuticos, también es importante pues que pueda haber un conocimiento de todas las implicaciones que puede llegar a tener, porque si bien las víctimas tienen como un derecho el acceso a tratamientos para su rehabilitación, el personal muchas veces no está debidamente capacitado y esto hace que pues el servicio pues no cumpla su cometido, ¿no? Y entonces las víctimas puedan estar asistiendo, pero pues no tenga efectos el tratamiento o que por la falta de personal tengan una sesión hoy y la otra en un mes y así pasen mucho tiempo para ser atendidas y entonces la efectividad que pudo haber tenido el tratamiento pues se vio perdida, ¿no? Entonces también esta parte del acceso a la atención y que el personal pues pueda conocer al respecto y creo yo que también sensibilizar a la sociedad en general al respecto de la respuesta hacia las víctimas. Es decir, una de las razones por las que las víctimas se aíslan es justamente por las reacciones aversivas de la sociedad, ¿no? Desde críticas, burlas, señalamientos, extrañamiento, su cara de sorpresa, ¿no? Es decir, poder, porque además en la sociedad pues tenemos esta parte de que no toleramos la otredad, da la diferencia. Entonces también es parte de este trabajo que nos toca hacer, que la sociedad pueda aceptarlas a ellas dentro de la colectividad para que vuelvan a reintegrarse, porque también esa es una parte de la afectación que ellas pueden llegar a tener.
Sí, pues qué importante es conocer esta información que nos compartes, doctora Adriana, y sobre todo esta labor, reitero nuevamente, que realizan desde la organización ha sido tan importante para visibilizar que esta forma tan extrema de violencia contra las mujeres, desgraciadamente, es una realidad. Y una realidad que vivimos ahora en el estado de Jalisco debido al feminicidio de Luz Raquel Padilla, en donde vemos que el antes, el durante y el después es una cadena de omisiones por parte del Estado, de lagunas jurídicas, de invisibilización e invisibilización en la sociedad, la poca sensibilización social en los temas. Es decir, el caso de Luz viene a traer a la mirada de todas y de todos esta violencia tan cruda en contra de las mujeres. Y que sin embargo, pese a ser esta forma tan extrema, en la mayoría de los estados del país ha significado un aumento, pero sin embargo las legislaciones locales y nacionales, es decir, los códigos penales, no tipifican esta violencia, lo cual definitivamente también lleva a la impunidad, ya que como ustedes bien lo dicen desde la fundación, el 96% de los casos no han visto sentencia. Es decir, hay claro una deficiencia y omisiones graves en el acceso a la justicia, y esto ciertamente tiene que ver con la tipificación. ¿Por qué desde la Fundación hacen tanto énfasis también en la tipificación como un elemento fundamental para el acceso a la justicia, pero también a la reparación integral del daño, incluyendo pues el acceso a servicios médicos y psicoemocionales?
Sí, esta parte es muy importante y qué bueno que la tocas, porque como no hay una tipificación respecto de los ataques con ácido, esto hace que en la mayoría de los casos los ministerios públicos inicien carpetas de investigación por el delito de lesiones. El delito de lesiones implica una baja penalidad, a menos, y el más grave es el que pone en riesgo la vida. Pero aún así, para poder investigar en ese sentido, los dictámenes médicos tienen que decir eso, que la vida está en riesgo. Por ejemplo, en el caso de Carmen, en el primer dictamen dijeron que su vida no estaba en riesgo y que tardaba en sanar de 15 a 60 días, si no mal recuerdo, pero era un plazo muy bajo. Esto implica pues que no se investiga adecuadamente y que las penas que se busquen sean menores, no sean las suficientes. Y son pocos los estados donde se ha incorporado, por ejemplo, en Oaxaca se incorporó un capítulo adicional donde se incorporan las lesiones producidas por sustancias corrosivas y que son por razón de género. Hay otros estados como Baja California donde también se ha incorporado esta parte de sancionar con mayor gravedad las lesiones producidas por estos ataques, pero son pocos y esto impide que pues se puedan juzgar adecuadamente, pues como ya decíamos, no es una lesión cualquiera, no es una lesión que se recupera en poco tiempo, sino que es una lesión permanente, porque por más cirugías que se puedan hacer las víctimas, estas no van a sanar de inmediato, ¿no? Y van a estar permanentes durante toda la vida. Es difícil que alguna de ellas pueda eliminar por completo de su cuerpo todas las lesiones, ¿no? Por la cantidad de piel agravada o por la zona lesionada. Por ejemplo, hay varias que están en riesgo de perder el ojo. Y entonces estos son elementos que es necesario que los legisladores tomen en cuenta, ¿no? Y esta parte del nivel de riesgo de violencia, el nivel de riesgo en el que se encuentran las víctimas, porque si es una persona que en la mayoría de los casos ya ejerció violencia familiar o violencia de pareja previa contra ellas, varias de ellas, por eso ya habían puesto denuncias antes de las agresiones, esto implica que pues es una persona agresiva, es una persona violenta que obviamente no se va a detener, ¿no? Y si ya hizo esto, pues va a buscar otras formas de seguir violentando. Y entonces esto representa un peligro para ellas. Esto muestra la falta de los efectos gravosos que ellas tienen, ¿no? Entonces, también eso es otro agravante. Es decir, son diversos los elementos que es necesario que se tengan en cuenta para la tipificación, porque supimos de una propuesta legislativa donde se tenía contemplada una penalidad de alrededor de 8 años de sanción. Esto es algo hasta irrisorio, porque a la víctima esos 8 años no le va a persistir las lesiones, le persisten toda la vida el riesgo, porque además el hecho de que sean ataques en espacios conocidos hace que para ellas sea mucho más el miedo que experimentan al salir a la calle, a nuevos ataques y demás, y esto lo hace todavía mucho más gravoso a nivel emocional para ellas, ¿no? Entonces, otra de las pugnas que tiene la fundación es si no se hace una tipificación específica por las lesiones con ácido, pues que sean consideradas como tentativas de feminicidio. Por ejemplo, en el caso de Carmen Sánchez se logró que se vinculara a su agresor como por tentativa de feminicidio. La carpeta de investigación inicialmente era por lesiones y se logró ya en la vinculación ante el juez que fuera por tentativa, porque en efecto la vida de Carmen estuvo en riesgo desde el momento mismo y a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces, si bien no en todos los casos puede evidenciarse que hay un riesgo evidente para la vida de las víctimas, en muchos de estos sí es así, ¿no? Por lo que ya te comentaba del número de operaciones, del tiempo de hospitalización, de lo riesgoso que es para ellas el ataque mismo, ¿no? Entonces, sí es importante pues que se vea con esta severidad con la que los agresores lo ven, que también los legisladores puedan tener en cuenta estos elementos para la investigación y juzgamiento de los casos, porque eso hace que pues todas estemos en riesgo.
Todo lo que nos has compartido Realmente es sumamente urgente de poder llevar a una claridad tanto institucional como de las realidades sociales que estamos atravesando, ¿no? Y que justo tiene que ver con este trabajo en los protocolos que las instancias, que las instituciones deben generar para atender esta y prevenir, sobre todo prevenir y enfocar las estrategias en esta prevención de este tipo de violencia tan cruel y tan desgarradora, ¿no? Y que esto pues es un llamado también a la sociedad, ¿no? A estos agresores, a estos potenciales feminicidas que están ahí y que pueden ser cualquiera, ¿no? Que pueden ser el primo, el tío, el novio, el vecino, ¿no? El exnovio, y que claramente estos potenciales feminicidas tienen que ser atendidos por una política pública real, integral, que logre parar este machismo y este patriarcado cultural que se alimenta de la violencia constante y sistemática contra los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Definitivamente, la cultura tiene que cambiar y la ola de feministas que están generando acciones en todos los niveles, en todos los espacios, en todos los estados, en cada rincón, claramente no van a parar, no vamos a parar, pero es necesario esta movilización institucional, política, partidista, ¿no? Que tanto se jactan de ya tener estas agendas feministas y de mujeres. Sin embargo, vemos que ni los recursos son suficientes, ni las acciones, ni la integralidad de las estrategias, ¿no? En este sentido es que se exhorta en una constante voz unida de muchísimas mujeres, de todas las mujeres, de todos los estratos y espacios, a parar esta violencia, ¿no? Y que los hombres tienen que acuerpar y entender y reflexionar cuáles son estos machismos que no los dejan, este machismo y este patriarcado sistemático que les hace seguir generando estas condiciones que para las mujeres, ¿no? Definitivamente son acciones que urgen desde hace muchísimo tiempo y que hoy con estos casos tan alarmantes y tan dolorosos, pues ponen en la mesa un nuevo nivel de complejidad y de necesidad y urgencia de elevar las acciones, ¿no?
Sí, pues definitivamente hay una deuda histórica y sobre todo en los temas. Y bueno, yo te agradezco muchísimo, Adriana, por venir a platicar con nosotras el día de hoy, ya que como mencionábamos al inicio de este programa, la sociedad jalisciense, las mujeres jaliscienses y mexicanas de todo el país estamos indignadas y con mucha rabia ante este sistema de justicia que definitivamente no está poniendo nuestro derecho humano fundamental a vivir vidas libres de violencia. Si las mujeres no pueden tener acceso pleno e integral a vivir una vida libre de violencia, entonces todos sus derechos humanos también van a verse afectados. Y en este sentido, pues bueno, el caso de Luz pone en el centro la vida, la dignidad de las mujeres y sobre todo las obligaciones que tiene el Estado frente a la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia machista. Y bueno, en este sentido ya estamos llegando casi al final del programa, pero también queremos aprovechar que tenemos a la organización Carmen Sánchez y a la doctora Adriana con nosotras para hacer un llamado a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia ácida, como bien lo dicen las compañeras. Si nos están escuchando, pues este es quizá el momento de hacer un llamado. ¿Cómo pueden contactar a la organización y qué les diría?
Gracias. Pues nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, Fundación Carmen Sánchez MX. Ahí puede enviarnos el mensaje directo y con gusto nosotros podemos apoyarlas. También tenemos una página web que está en proceso de concluir su diseño también y está como más interactiva para poder tener acceso, enviar correos. También nuestro correo de contacto también puede ser que se puedan comunicar con nosotras por ese medio. Es contacto@fundacioncarmensanchez.org. Y de este modo nos pueden contactar y, como ya lo comentaba, nosotras estamos buscando pues la mayor forma de darles apoyo, contención, de acompañarlas justamente, de acuerparlas entre todas. Varias de ellas han manifestado justamente la diferencia que implica caminar solas a caminar acompañadas, ¿no? O sea, porque muchas de ellas se viven como si fueran la única víctima, como la única persona que está sufriendo eso, y eso puede hacer su camino más difícil. Y entonces, pues sí, lamentosamente, pues no quisiera hacer un llamado de este tipo. Sin embargo, pues sabemos que hay cifras negras, sabemos que hay datos y personas no, que no hemos identificado, y entonces, pues en lo que estén nuestras posibilidades, pues trataremos de apoyarlas en la medida de lo posible.
Sí, pues ese es el llamado a que conozcan más de la labor que realizan desde la organización Carmen Sánchez para visibilizar, prevenir pues los ataques con violencia ácida, sustancias corrosivas o inflamables, porque ninguna mujer debería de vivir esta violencia que definitivamente deja estragos, como estuvimos mencionando en el programa, de manera permanente en la vida de las mujeres. Y bueno, te agradecemos muchísimo, doctora Adriana, que haya estado con nosotras en este programa. En verdad, en esta conmoción escuchar de mujeres valientes, de sobrevivientes a esta violencia, que no solamente han sobrevivido, sino que dedican su vida a la prevención y al acompañamiento a otras mujeres, es sin lugar a duda una inspiración de fuerza, de rebeldía, de amor. Y bueno, en verdad ha sido un placer estar aquí con usted. Y bueno, ojalá fueran circunstancias mejores, sin embargo, que este programa y lo que visibilizamos el día de hoy ayude y abone a esta exigencia de justicia por Luz Raquel Padilla. Definitivamente su feminicidio nos conmociona, pero también nos hace más fuertes en el sentido de exigir justicia y exigir este cambio y este respeto a los derechos humanos de las mujeres. ¿Algún comentario final, doctora, antes de finalizar el programa?
Simplemente agradecerles por la invitación, por permitirme hablar un poco de lo que estamos haciendo en la fundación, de estos hallazgos, y permitirnos hacer esta labor que estamos tratando de evidenciar, de visibilizar la existencia de estos ataques y en búsqueda de mejoras en la atención, mejoras legislativas, en el acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, pues estamos más que agradecidas contigo, a nombre de Carmen, de Jimena, de la Fundación, por la invitación a estar a este espacio.
Muchas, muchas gracias a todas las compañeras que están con ustedes en la Fundación Carmen Sánchez, a ti, Adriana, por habernos acompañado en esta tarde de domingo en Sórico, sin género de dudas, que nos acompañaste a reflexionar un poco más y aproximarnos a este tema tan complejo que nos implica los contextos mexicanos, y pues seguimos encontrándonos y seguimos al pendiente y siguiéndonos en estos trabajos que ustedes están realizando. Y también pues un gran abrazo a toda a la audiencia. Este programa fue definitivamente muy complejo y doloroso. Abrazamos con mucho respeto y mucha responsabilidad y amor pues a la familia de Luz Raquel Padilla, y que pues definitivamente su feminicidio marcará una pauta y un hito importante en el estado, para que realmente se pueda atender de manera con justicia inmediata su caso, y seguimos pues exigiendo justicia por ella y por todas las víctimas de feminicidio en el estado. Muchas gracias a todas y a todos. Seguimos en Sórico Sin Género de Dudas el próximo domingo. Natalia.
Así es, Estefanía, pues nos unimos a este llamado también a la sociedad civil, a que este momento sea un catalizador para el que se exija el respeto a los derechos humanos de las mujeres, sobre todo el derecho a vivir vidas libres de violencia. Y bueno, justicia para Luz, justicia para todas. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias, Estefanía, Adriana. Nos escuchamos el próximo domingo. Agradecemos a quienes nos hayan acompañado en esta emisión de Sóricos sin Género de Dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir discutiendo los temas feministas. Hasta la próxima. Thank you.
intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.